Muy buenas tardes y bienvenidos al espacio semanal Al día con los residuos, que nos seguirá acompañando hasta finales de este mes de junio. Y es que, como cada jueves, gracias al Ayuntamiento de Segovia y a la entidad Ecoembes, tenemos una cita con el programa Al día con los residuos, un espacio para aprender a cuidar nuestro municipio y así también nuestro planeta, en el que vamos a conversar con diferentes personas relacionadas con el medio ambiente. Hoy 5 de junio, además Día Mundial del Medio Ambiente, volvemos a charlar sobre el contenedor amarillo y tenemos con nosotros a María Teresa Herrero, que es técnico del Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Segovia. María Teresa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, Miguel Ángel.
Tenemos claro que hemos de insistir en informar de que en el contenedor amarillo deben depositarse los envases de plástico, los bricks y los envases metálicos, pero a veces se nos olvida tal vez mencionar un residuo tan común como las bolsas de plástico.
Pues efectivamente, es importante recordar que las bolsas de plástico, incluso las de las tiendas o los supermercados, tienen también que ir al contenedor amarillo. Estas bolsas a veces se utilizan para recoger los residuos orgánicos en nuestras casas y en algunas ocasiones, por error, se depositan junto a estos residuos en el contenedor marrón. Esto nos ocasiona graves problemas para luego el tratamiento como compost de los residuos orgánicos. Por eso sí que es muy importante señalar que las bolsas, aunque sean pequeñas, siempre deben de ir al contenedor de envases porque son realmente un residuo de un envase de un plástico. Hay que recordar también que en el municipio de Segovia los residuos orgánicos se recogen en el contenedor marrón, que deben depositarse o bien con bolsas 100% compostables o a granel. Como decía, las bolsas de plástico siempre deben de depositarse como un residuo en el contenedor de envases.
Por cierto, Teresa, antes de consumir los productos de uso doméstico contenidos en envases, seguro que muchos de nuestros oyentes se han fijado en los símbolos que llevan estos envases en su superficie exterior, como el famoso punto verde. ¿Nos podría recordar qué significa este símbolo?
Sí, sí que es verdad que hay muchos símbolos ligados al reciclaje, como por ejemplo el del triángulo con tres flechitas, que indica que ese producto, ese con el que está hecho ese envase, es reciclable. Pero el símbolo por el que tú me preguntabas, el del punto verde, es un símbolo que tiene forma de círculo y que está hecho con dos flechas que estás girando en el mismo sentido. Ese símbolo indica que la empresa que pone en el mercado ese envase ha contribuido económicamente para que, una vez que se ha convertido en un residuo que ha sido rechazado, pueda gestionarse adecuadamente. Es decir, que ha contribuido a los costes que genera la recogida, el transporte, la selección y el tratamiento adecuado de ese residuo. Sin embargo, hay que recordar que este símbolo, la colocación de este símbolo, es desde el 2023 voluntaria. El marcado, que sí que es obligatorio desde este año, desde el 2025, es el que indica el contenedor, o en su caso los contenedores, en los que hay que depositar cada residuo según el material del que esté hecho. Que vaya al contenedor amarillo, al azul, incluso podría indicar que ese material, ese producto, es reutilizable.
¿Y podrías explicarnos también resumidamente qué sucede en el centro de tratamiento de residuos provincial una vez que los ciudadanos ya han hecho su parte y han depositado en el contenedor amarillo los envases ligeros?
Sí, cómo no. Los residuos que son recogidos en el contenedor amarillo de toda la provincia se trasladan hasta el centro de tratamiento de residuos que el consorcio tiene en Los Huertos. Una vez allí, estos residuos pasan por una línea que está específicamente destinada a la separación de los residuos de envases ligeros y ahí se separan de forma mecánica, aunque hay un control manual de triaje, de refuerzo y de control de calidad, y separamos diferentes fracciones en función de los materiales en que están hechos cada uno de estos residuos. Concretamente, separamos, en el caso de los envases de plástico, las siguientes fracciones: el film, como por ejemplo serían las bolsas de plástico de las que hemos hablado antes, pero además también separamos los plásticos de PET y PADET, además separamos los BRIP, y dentro de los envases metálicos separamos por un lado las latas o botes que son de aluminio y aquellos otros residuos que sin embargo están fabricados con materiales férricos. Cada una de estas fracciones se van por un canal, una línea diferente, se prensan, se hacen balas que son sometidas a un rígido control de calidad para asegurarnos que el porcentaje de impropios, de materiales que no son de esa fracción, es muy bajo. Y una vez que tenemos esa garantía, se ponen otra vez al mercado y su destino van a ser las empresas recicladoras. Es un proceso con su cierta complejidad, pero sin embargo es muy eficaz.
Muy interesante el proceso. Volviendo a nuestros hogares, la verdad es que todos hemos detectado que nuestra bolsa de envases ligeros abulta mucho, pero pesa muy poco. Y creo que podrías darnos algún consejo a este respecto, Teresa.
Pues sí, así es. Los residuos de envases ligeros pesan muy poquito, pero sin embargo tienen muchísimo volumen. Una acción sencilla pero muy efectiva que siempre recomendamos y en la que insistimos desde el Consorcio Provincial de Medio Ambiente es plegar los brick y aplastar las botellas y bidones, especialmente las de agua, las de aceites, que como todos sabéis son bidones, botellas que tienen un gran volumen y que ocupan mucho en el interior de los contenedores y no van aplastadas. Esta acción, que es muy sencilla, permite optimizar los contenedores y, por lo tanto, hacer mucho más eficiente el transporte de los residuos, con lo cual no solamente reducimos costes, sino que evitamos emisiones.
Menos aire en los residuos de estos envases, pero más espacio para depositarlos y transportarlos. La verdad es que tiene todo el sentido. ¿Qué te parece si nos comentas también alguna ventaja de la adecuada separación en origen?
Pues sí. Mira, por ejemplo, como ya comentó Felipe Arroyo el día que participó en este mismo microespacio hace ya un par de semanas, reciclar una lata de aluminio ahorra hasta un 95% de la energía necesaria para fabricar una nueva lata. Hay que tener en cuenta además que el aluminio puede reciclarse infinitas veces porque no pierde calidad en el proceso. El aluminio es una cosa especialmente interesante, pero hay que tener en cuenta que en general, depositando los residuos en el contenedor amarillo, permitimos reducir la extracción de nuevas materias primas, como la madera o el petróleo, para fabricar nuevos envases y, sobre todo, evitamos que puedan acabar en el depósito controlado de rechazos de Martín Miguel.
O sea, Teresa, que separando para facilitar el reciclado, por un lado, ahorramos energía, recursos naturales y, además, también mejoramos nuestra salud y la del planeta.
Exactamente. Se produce una cadena gracias a la colaboración ciudadana por la que vamos a intentar evitar la extracción de más materias primas, vamos a producir menos emisiones a la atmósfera y además hay que tener en cuenta que contribuimos a una economía circular porque ponemos en el mercado materiales que se reincorporan a la cadena de producción. No hay que olvidar que el mejor residuo siempre es el que no se genera. Y esto lo tenemos que tener en cuenta especialmente cuando actuamos como consumidores a la hora de elegir los productos, intentando siempre elegir, optar por aquellos que vayan a generar, una vez que estemos en casa, la menor cantidad posible de residuos.
Nos quedamos con esa última reflexión. Nos vemos la semana que viene con otro tema interesante en Al día con los residuos. Teresa, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros.
Nada, muchísimas gracias a todos vosotros. Un saludo.